lip. I was born with a stiff, stiff upper lip. Lock it down!
Muy buenas tardes. Una de la tarde con 28 minutos de este martes 29 de diciembre de 2020. Les habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada PM en Radio Duna. Hoy día, con compañía estelar, para cerrar este año con el análisis económico, la visión, la sabiduría, todo el conocimiento del señor doctor Camus. ¿Cómo le va, señor doctor?
Muchas gracias. Como todos los martes, acá estamos. Con un análisis de que corresponden balance, empiezan a ver los balances de este año, y que es muy difícil hacerlo, porque un balance uno lo hace como en situaciones normales, y para proyectar, pero ahora con el nivel de incertidumbre que tenemos en todo, está más difícil ser financiero, o sea, yo me imagino que las empresas están pidiendo como 3-4 escenarios, cuando en situación de normalidad como que te piden 2 máximo. Ahora hay como 3-4 que se pueden cumplir o no cumplir. ¿Quién iba a pensar de que este año 2020 iban a terminar tantas bolsas en positivo? Y tan positivo como han terminado, por ejemplo, la bolsa de Hong Kong, con un retorno de 77%.
O sea, por ejemplo, la acción de Tesla, dice usted.
Sí, que un poco molestoso. Igual el VIX tuvo un aumento de un 62%, el Nasdaq en la tercera, y el Nasdaq, o sea, 44%, la consolidar lo que es el tema digital. Y eso es lo que pasó en esta tremenda crisis. También está, y muy calladita, el Kospi. ¿Tú sabes cuál es el Kospi, no?
Creo que sería el Kospi.
En la bolsa de Corea del Sur, que ha tenido un retorno de 28%. Después de una de las bolsas de China, la de Shenzhen, que ha tenido un 34% retorno.
¿Cuál sería, señor doctor, si yo tuviera que preguntarle en una imagen, digamos, cuál sería la imagen del año desde el punto de vista económico?
Mira, te mandé.
Te
mandé un link del Wall Street Journal, que resume este año, que ha sido, yo creo, que los años más turbulentos de la vida. La revista Times lo calificó como el peor año de la historia. Yo creo que están absolutamente equivocados en eso, porque han habido años mucho peores que este que estamos pasando. Así que para que la gente se consuele con mal de mucho, pero el mal año este ha sido muy suave respecto a otros malos años. Ahora, y te lo puedo rebatir con cifras, ¿qué tan malo el año ha sido, señor Times? No, pues no ha sido tan malo. El Nasdaq aumentó un 44%.
No, pero en términos del PIB, el del PIB global va a caer, no sé, 4-5%. Sí, las principales economías del mundo estuvieron básicamente cerradas durante varios meses. Digamos, ahí
de la época moderna, de los peores PIB que han habido, ha sido el del 46, que es posguerra. Para que uno vea de dónde puede crear PIB. O sea, en la época de la guerra se creaba PIB porque se fabricaban armas, salían cohetes, se destruían. Era un consumo. O sea, la economía no es una cuestión que es tan fría como decir la economía funciona por simplemente las ventas de retail. Funciona por un montón de cuestiones más. Pero lo que hay que saber es que puede funcionar un tiempo, pero después se le puede vencer. Porque podríamos estar creando armas. O sea, si la Segunda Guerra Mundial hubiese durado 10 años, hubiésemos podido soportar el nivel de inflación, el nivel de gasto de gobierno que tenían la economía en esa época en armas. No, porque la economía es una cuestión de mediano plazo. O sea, la economía argentina con el dólar 1-1 vivió ¿cuánto? 10, claro. 8 años, excelentemente. Fue una medida espectacular.
Sí, una fiesta que duró 8 años hasta que se acabaron los recursos. Es el drama.
Claro, es como que uno llegue y hipoteque la casa y haga fiesta durante 3 años y perfecto, la economía durante 3 años creció, pero no tiene las bases sólidas, y eso es lo que nos está pasando ahora.
Claro. Oye, bueno, termina este año, ahí lo comentamos en la mañana con el señor director, hay industrias ganadoras, industrias que han salido más damnificadas. Yo creo que la erupción de las tecnologías, en la manera en cómo trabajamos, la manera en cómo compramos, es algo que probablemente llegó para quedarse. Asimismo, hay algunas industrias que van a tener que cambiar su manera de relacionarse con los clientes, digamos, y adoptar ciertas medidas de prevención, etcétera. Y también hay otras industrias que lamentablemente tuvieron años muy desastrosos. Por ejemplo, la industria del petróleo. Llegamos a tener el petróleo en menos $35. Se ha recuperado bastante. En este momento lo tenemos en la cercanía de $50, pero muy golpeada por la crisis de demanda que tuvimos alrededor del mundo.
Explícame una cosa, Fernando. ¿Cómo en la economía el petróleo pudo haber estado con un número negativo? O sea,
lo que pasa es que lo que se transa
el año son, raro en todo.
Lo que se transa son contratos, y el contrato que vencía el 30 de junio, si no me recuerdo por ahí, 20 de junio, que se transaba a principios de mayo, básicamente los operadores de petróleo estimaban que para el 30 de junio no iba a haber ninguna capacidad de guardar el petróleo, entonces era más caro recibirlo que no recibirlo, y por lo tanto el precio se fue a negativo. Esa es la explicación técnica de lo que pasó en ese minuto. Pero tiene que ver al final del día con la crisis de demanda, que básicamente nadie quería petróleo. ¿Por qué? Porque nadie estaba ocupando petróleo, los autos estaban en las casas, la industria en algunos casos estaba paralizada, entonces
dime una cosa, ¿es perecible?
No, pero tenés que almacenarlo, y almacenarlo tiene cuesta.
Sí, pero ¿a cuánto llegó en negativo?
Menos 35, ese contrato.
Increíble. Increíble las distorsiones que puede tener la economía, que yo a veces creo en Netflix y en las distorsiones que hay detrás de poderes, de ciertos poderes que manejan todo, que no sabemos bien, pero ahora están más distribuidos a través del mundo. O sea, por ejemplo, el tema de las vacunas. ¿Por qué Argentina compra la vacuna Sputnik B o 5 de Rusia? Siendo que no sabemos bien, y está exponiendo a toda la población a una vacuna que no se sabe bien. Yo me la pondría igual, pero no sé.
¿Tú te pondrías la vacuna rusa, señor doctor?
Sí. O sea, si no tengo la de Pfizer, si no tengo la de Oxford, Seneca, si no tengo la de los chinos, la cuarta sería la rusa. O sea, yo aspiro a ponerme la vacuna de 80, de menos 80 grados de almacenamiento, y que hay que mantenerla ahí, porque es una vacuna que me da mucho más garantías que una vacuna rusa apoyada por un gobierno ruso que es de Putin, que claramente es corrupto, ¿o no?
No, pero es que más allá del gobierno, a mí lo que me pasa es que esa vacuna no tiene, yo no he leído ninguna datos ciertos respecto de su funcionamiento, hay muy poca información, entonces yo no digo que no a priori, de hecho las cosas rusas no me parecen malas per se, pero en ese caso yo no tengo la certeza, como sí lo tengo en otros casos que hay más documentación, no sé si la certeza, pero por lo menos tenemos más información de cómo funciona la vacuna, en este caso no sabemos nada, y por eso que a mí yo me ofrezco como voluntario para ponerme la vacuna de Pfizer, la otra.
Sí, pero no, en el país de al lado, la primera persona que vacuna en España es una señora de 96 años.
Claro.
O sea, ya los 90, y con el perdón de lo que queráis, de Dios, si queréis, a los 96 años, ¿tú le darías prioridad a una señora de 96 años para recibir la vacuna? ¿O preferís que reciba la vacuna a una persona de 65 años?
No sé, yo ahí eso se lo dejo más bien a las comisiones éticas del mundo de la salud. Oye, doctor, bueno.
No, pero si a los 96 años estáis mucho más cerca de morir.
O sea, pero al mismo tiempo te sirve mucho más la vacuna.
¿Para qué? ¿Para vivir un año más?
Bueno, no sé, pero cada uno.
Tengo ese dilema.
Sí, es un dilema, es verdad. Oye, se aprobó el presupuesto, el reajuste de los sueldos del sector público hace un ratito en el Congreso de Chile.
¿Fue negativo?
No, 2,7% para los sueldos de hasta 2 millones de pesos. 2,7% nominal. Eso es más o menos inflación, ¿eh? Así que diríamos que...
Te lo pregunto, niño, porque irónicamente, porque... Oye, qué rico ser funcionario público. Increíble. O sea, mira, imagínate ser empleado fiscal versus ser, no sé, vendedor de rifle.
O un emprendedor.
¿No? O alguien que está ahí en el mundo privado y que a una buena parte de la gente le ha bajado el sueldo al 50%. Pero siendo empleado público, tú tenías un reajuste de 2,4%. Yo hubiese dado un reajuste negativo. De verdad.
Bueno,
pero no se puede con las fuerzas, las fuerzas políticas, las fuerzas de ciertos sindicatos, y ahí está demostrado. O sea, ¿por qué?
Eso que en el sector público no hay sindicato.
Los empleados públicos van a recibir un aumento de sueldo de 2,4% cuando todo el mundo está fregado.
2,7
cuando todo el mundo estamos ajustándonos porque estamos recibiendo menos sueldo.
Claro.
¿Por qué?
Oye, bueno, tenemos doctor en línea a don Felipe Posada, director de estrategia de Seedstocks, que nos está esperando hace algunos minutos, así que vamos con él. Felipe, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Fernando, Cristian? ¿Cómo están? Buenas tardes los dos.
Oye, ¿cómo está el mercado, Felipe, hoy en día?
Hola, Felipe.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, el mercado está prácticamente plano, diríamos. Yo diría que en la medida que se acerca el año nuevo, probablemente los volúmenes de transacción y la liquidez empieza a bajar, por razones obvias. Yo tengo el S&P 500 subiendo un 0,20%, estuvo más arriba, estuvo alrededor de los 3.754, nuevo máximo histórico. La bolsa últimamente ha estado marcando máximo histórico prácticamente todos los días. Así que, en términos generales, yo creo que el sentimiento es positivo. Sin embargo, igual hay luces de alerta que tenemos que estar pendientes, como por ejemplo el índice VIX, que tiene una dirección contraria al mercado, está subiendo un 2,3%. O sea, mientras el mercado sube, el VIX también sube. Consistentemente el indicador del miedo, por decirlo así, es 22,20. Es una situación que no amerita o no requiere una volatilidad inminente, pero sí, como te digo, es una situación que tenemos que tenerla ahí en nuestro radar, en nuestro tablero de ajedrez, por si la volatilidad definitivamente terminara por incrementarse. Lo que está entretenido y bastante volátil, por decirlo así, es el tipo de cambio local. 715 está subiendo un 0,5%, medio punto porcentual. Estuvo más abajo, el 708,25 fue el tick mínimo. Así que el mercado local está un poco más entretenido que el mercado internacional.
Está buenísimo. Felipe, te agradezco mucho este contacto y que tengas una muy buena tarde.
Ustedes también, muchas gracias.
Bien.
Felipe Posada, doctor, es que pensé que te había ido, pero no estabas. Mil perdones. ¿Había alguna duda que tenía?
Sí, bastante, pero bueno, ya no importa. El tiempo es limitado. No,
es que lo que pasa es que no te veo, doctor, en la cámara. ¿Tú te ves?
Sí, es que no tengo acá el camarógrafo. No, parece que no vino.
No vino.
Oye, dale. Ya. No vino.
Oye, ves ahí, cuando uno es pyme, tiene otro valor, el valor de mover al país, de generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente, uno que siempre seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Bueno, Ducati, moto maravillosa, moto italiana, moto en general rojas, pero hay de varios colores. Y está una moto que es la Scrambler, que están disponibles en 800 y en 1100 centímetros cúbicos. Usted la puede ir a ver y probar y tomarse un café y conversar sobre la moto en un ambiente exquisito ahí en Las Condes. Avenida Las Condes, 11.412, ahí al lado del Colegio Los Andes. Le recomiendo ir, vaya, lo van a atender increíble. Seguramente se va a ir en una moto Ducati.
¿Es verdad, señor doctor, de que si usted menciona que amigo del doctor le dan cafecito más rico todavía?
Sí, pues, sí.
Vaya.
Seguro. Okay. Seguro.
Seguro. Oye, liderar en tiempos de crisis, como los que estamos viviendo, es como navegar en medio de una tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón, recuperar el control. PwC Chile, Price Chile, hoy más que nunca, te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.
Oye, y les planteé una idea de negocio que era impensable, como hablaba con un amigo muy bien en la mañana, que las cosas impensables que están pasando ahora, y pero que te dan oportunidades, y Almagro te da una oportunidad increíble en comprar uno o más departamentos ahí en el edificio Pedro Valdivia, que está ahí cerca del metro, muy bien ubicado. Bueno, las terminaciones Almagro, que para qué le digo, ¿no? Almagro no anda pensando en tener cuestiones así como nada, uno piensa en la calidad de vida dentro de un departamento, no adicionales que no sean de gran valor para el comprador. Y en Almagro además te pagan un mes, o sea, un mes cada mes, 12 meses, completo el primer año, el arriendo del departamento que usted está adquiriendo ahí en el edificio Pedro Valdivia. Así que, para más información, visite almagro.cl.
Chivas 18 años es una mezcla de los mejores whiskies de grano y malta, añejados por 18 años, logrando 85 notas de sabor en cada gota. Por eso, tanto en la vida como en el whisky, el éxito está en la mezcla. Recuerda siempre disfrutar Chivas con responsabilidad. Este es un producto solo para mayores de 18 años.
Bueno, y esto, este año lleno de oportunidades, también se empieza a terminar. Ya estamos a 29, mañana el último día de abril, y por lo tanto la oportunidad que le da Peugeot es que compre un Peugeot a cero tasa de interés y lo compra a crédito. Y los modelos Peugeot, todos preciosos. O sea, a mí me gusta el 2008, el 3008, el 5008. Esas tres son tipo SUV, y cada una con un diseño más o menos consistente, pero cada una acomodada a su presupuesto o al tamaño de su familia. Así que los invito a visitar Peugeot.cl, que hasta tengo entendido que hasta fin de año va a durar esta promoción de 0 en 3 con Peugeot.
Bueno, doctor, tenemos ya en línea a don Pedro Lemunao. Él es el Product Manager de Boleta Electrónica en Acepta. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo van? ¿Todo por allá? ¿Todo bien?
Todo bien, con calor, pero bien.
Oye, brevemente, solo para los que no saben, que no creo que haya mucho por ahí, pero por si acaso, ¿por qué no nos cuentas qué es Acepta? ¿Qué hacen ustedes en Acepta?
Bueno, en Acepta somos una empresa enfocada en prestación de servicios, donde destacan principalmente los servicios de documentos electrónicos certificados, firma de contrato y todo lo que podamos digitalizar, y servicios de facturación electrónica, donde llevamos 20 años aproximadamente en el mercado liderando respecto a este tema. Y realmente somos una empresa que tiene mucha experiencia en todo lo que yo te estoy comentando.
Claro. Oye, bueno, y el tema que nos convoca hoy día, antes de dar la palabra al doctor, tiene que ver con las boletas electrónicas. Entendemos que hay una normativa que establece que a partir del 1 de enero de 2021, la boleta electrónica, ya no solo la factura electrónica, va a ser obligatoria para los facturadores electrónicos. ¿Por qué no nos cuenta en qué consiste esta normativa y qué es lo que exactamente es lo que pasa a partir del 1 de enero de 2021?
Claro, a ver, mira, te explico. Todo esto nace del proceso de modernización que está llevando a cabo el Estado, donde el año recién pasado se liberó la resolución 74, en la cual indican requisitos exigibles para poder emitir o operar bajo el nuevo modelo, que dentro de los cuales uno de los puntos principales es la boleta electrónica. Que esta boleta electrónica, lo que ocurre es que te va a reemplazar la emisión en boletas en papel. El típico 5x1 que nosotros íbamos al almacén y te entregaba a la señora que llenaba con lapicito pasta, se ve reemplazado por un modelo totalmente electrónico. ¿Ok? Uno de los primeros puntos a considerar es que la boleta se apertura en boleta afecta y boleta exenta electrónica. Donde en la boleta afecta electrónica, uno de los puntos que hay que considerar es que se debe generar una apertura de los montos totales de la boleta. Donde, por ejemplo, uno antes iba al supermercado y te entregaban una boleta donde estaba el desglose de los ítems que tú compraste y un monto total. A contar del 1 de enero se vuelve exigible que la boleta electrónica esté presente de manera gráfica cuánto el porcentaje que tú estás pagando en tu boleta electrónica corresponde al impuesto.
Mira, eso es como la boleta gringa.
Exacto, te va a la boleta afecta, te tienen a contar del 1 de enero que mostrar cuál es la tasa de impuestos. Eso es uno de los requisitos que te exige esta resolución. Además de esto, a contar del 1 de enero, las boletas electrónicas deben ser informadas una a una al servicio de impuestos internos. Esto va a mejorar las tasas de fiscalización que tienen directamente, va a permitir a los pequeños, medianos y grandes negocios tener una propuesta mucho más rápida respecto a lo que se refiere al impuesto mensual que tienen que pagar, y te ahorras el tiempo que tenías que sacar sumando la boletita en papel, porque a contar de esta fecha tú vas a tener una propuesta entregada directamente por el Servicio de Impuestos Internos de la tasa de impuestos que tú tienes que cancelar finalmente.
Oye, sabéis que me han llegado muchas dudas respecto a la palabra, Pedro, electrónica, porque hay partes donde exigen la firma electrónica y hay otras partes donde exigen o piden la clave única electrónica. Entonces, la gente está bien confundida en cuál es cuál. ¿Tú nos puedes claro. explicar un poco cómo funciona eso, por favor?
Sí, acá estamos hablando de la clave única del Estado, ¿verdad? La CUE. Porque que eso es uno de los puntos a consideración, no te entendí mal, donde uno de los puntos es un sistema que el gobierno te entrega para que puedas verificar tu identidad, que es algo totalmente distinto a lo que estamos trabajando ahora, que hace referencia a la firma electrónica o certificado digital, donde el certificado digital es un modelo de verificación de identidad que te permite que cada vez que tú emites una boleta electrónica, identificar quién es la persona que está firmando este documento como alguien autorizado de tu compañía. ¿Okay? Eso es un poco a grueso modo, son temas muy diferentes.
Ya, pero si yo tengo que firmar un contrato privado electrónicamente, por ejemplo, un contrato, no sé, de matrícula, de colegio, de aval, de eso corresponde a la firma electrónica, que la gente no sabe si es que es firma electrónica, que no es gratis, o no es gratis. Es, ¿cómo se llama? La clave única. Sí, me gustaría aclarar esto en el programa.
Perfecto. A ver, la firma electrónica, si bien tú lo que indicas es que no es gratis, y acá voy a ir un poco a los servicios que nosotros prestamos en Acepta. Okay. Nosotros en Acepta tenemos un modelo en el cual permitimos la firma de contratos utilizando la clave única del Estado, la CUE. Okay, que no es un servicio que todos puedan prestar, sino que es un servicio que nosotros tenemos autorizado como compañía, donde en nuestra plataforma de documentos electrónicos certificados, DEC, se puede firmar utilizando la clave única del Estado ciertos tipos de documentos que están previamente aprobados para cumplir con este efecto. El certificado digital te permite firmar prácticamente cualquier tipo de documento con una firma simple electrónica, siempre y cuando se permita que ese documento tenga una validez firmado con una firma simple electrónica. Son temas muy distintos. El certificado electrónico es como cuando uno rayaba un papel y ponía su firma, y esto es un certificado simple. En cambio, la CUE te permite generar el mismo proceso, pero solo delante de las instituciones que cuentan con la autorización para utilizarla de esa manera. ¿Ok? No es como...
Ya, entonces, que si yo tengo la CUE, a través de Acepta, yo puedo tener firma electrónica de contratos privados.
Si tú tienes la CUE, tú puedes firmar los documentos que estás recepcionando en Acepta. Obviamente tienes que tener el producto alguna de las instituciones tiene que tener el producto y tiene que tener habilitado a firmar con la CUE. Y pueden firmar el documento, por ejemplo, el comprobante de remuneraciones, por ejemplo, con CUE. ¿Ok? Claro. Y dependiendo un poco de los
documentos que tienes. ¿Eso tiene un precio? ¿Eso tiene un costo, no?
Para la empresa que está contratando el servicio, tiene un costo utilizar nuestra plataforma.
Ya.
Yeah. ¿Okay?
¿Ok? Oye, Pedro, una última pregunta de mi parte. ¿Cuánto porque esto suena como suena bien, digamos, boleta electrónica y todo, y, pero ¿qué porcentaje crees tú de los que hoy día emiten boletas físicas está realmente preparado para entrar en este mundo de boleta electrónica? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo se va a producir la transición, digamos, a partir del 1 de enero?
Sí, mira, nosotros en Acerta tenemos dos modelos de operación para boleta electrónica, donde uno son los clientes que utilizan nuestra plataforma web, que es tipo máquina de escribir, los cuales de inmediato y de manera automática y en base a todo lo que nosotros hemos planeado como compañía, van a tener esta actualización según la normativa, ¿okay? Uno de los puntos principales que tenemos en Acerta es que nunca nuestros clientes van a trabajar fuera de la normativa. Eso es uno de los ambientes. Okay, el segundo es el ambiente de servicios integrados, donde, por ejemplo, los grandes contribuyentes tienen sistemas donde desde sus ERP generan la boleta electrónica y todos los documentos correspondientes, donde ellos tienen que internamente y en conjunto con su proveedor de factura electrónica generar los ajustes necesarios al servicio para que de esa manera no queden fuera de la normativa. Si hablamos de los grandes y medianos empresas en Chile, están bastante preparados. Lo que me genera un poco más de ruido son los pequeños, las micro y medianas empresas que se pueden asociar a la plataforma gratuita del Servicio de Impuestos Internos y emitir a través de ese canal.
Claro. Sin embargo, ahí es donde está el desafío, digamos.
Ahí está el desafío, porque en Chile tenemos segmentos donde, y lamentablemente todavía tenemos puntos oscuros de Internet, donde no llega de manera correcta o llega con intermitencias, lo cual se va a transformar en un problema para estos pequeños negocios que están operando al día de hoy. Particularmente considerando la exigencia que se entrega en esta normativa, que es que la boleta electrónica debe llegar al receptor a través de algún medio digital. Hablemos de la señora del almacén que genera una boleta en el servicio gratuito de MIPYME y tiene que mandar esta boleta por WhatsApp, por correo electrónico. Tenemos que considerar cómo esa persona va a realizar esa gestión utilizando el sistema del Servicio de Impuestos Internos para no quedar fuera de la normativa y de las exigencias que están en esta resolución.
Claro.
Pero, es uno de los desafíos.
Una pregunta así del día a día. ¿Cuándo vamos a poder firmar electrónicamente de y no ir a la notaría, los finiquitos, los créditos hipotecarios, la venta de los autos? No sé, explícanos un poco sí. En qué están en eso.
Sí, nosotros en Acerta como compañía ya hemos trabajado el tema de los finiquitos y tenemos bastante avanzado esos procesos en nuestra compañía. Mismo caso que también hemos abordado el tema de las transferencias de vehículos, los créditos hipotecarios, es un tema que se puede analizar a futuro. Pero nosotros como empresa nos estamos enfocando en la digitalización de procesos y estamos trabajando de manera bien fuerte para que cada vez el tema de ir a la notaría, que si bien cumple una utilidad y un rol necesario de la sociedad, hoy por hoy, considerando que estamos en una pandemia, se convierte en un problema mayor tener que coordinarse, ir a la notaría, tomar todos los resguardos de seguridad. Como te comentaba, claro. En Acerta ya
pero hemos avanzado te pregunto, esa línea. Déjame terminar con esto. Te pregunto, ¿qué es más seguro, la notaría o la firma electrónica?
Es que son temas diferentes, no te podría decir por uno o por el otro, porque son temas que tienen que ser legislados de una manera más clara y no te podría decir cuál es más seguro al día de hoy. Si bien yo, por el rol que cumplo y por todo el trabajo que he realizado en el tiempo, siempre voy a preferir trabajar bajo medios electrónicos, por ejemplo, a mí las liquidaciones de sueldo y todos los documentos que me corresponden, anexos de contratos, todo me llega a través de canales electrónicos, ocupando las herramientas que tenemos en Acerta. Si bien a mí me acomoda mucho eso, hay otras personas que son mucho más tradicionalistas, que prefieren tener un papel en mano y firmarlo por un tema que están acostumbrados a trabajar de esa manera. Y aquí viene el nuevo desafío, que es intentar digitalizar a las personas que están recibiendo estos tipos de documentos y que entiendan que un papel firmado tiene el mismo peso que un documento que te llega de manera electrónica y que tú puedes firmar a través de alguna plataforma como las que tenemos nosotros en Acerta.
Pedro, te agradecemos mucho este contacto, muy interesante el tema de boleta electrónica, vamos a ver cómo se desenrolla este nuevo sistema a partir del 1 de enero de 2021. Un abrazo grande, que tengas una buena tarde.
Gracias, igual, chao.
Pedro Lemunado, Product Manager de Boleta Electrónica en Acerta, hablándonos de cómo empieza, esto parte ahora el hoyito, ¿eh? Vamos a ver realmente qué es lo que sucede. Señor doctor, bueno, un abrazo grande.
Oye, que tenga una buena tarde te debo decir que siempre se me hace corto este programa contigo. Así que
igualmente.
Siempre lo pasamos bien.
Sí, un abrazo.
muy buenos días. Muy buenas tardes, perdón.
Tardes.
Chao.
Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente.
Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento.
Uno en donde constantemente evolucionas
y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día.
En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente.